Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia para hoy julio 16 del año 2019. Les habla su amiga Cari Roque, que traslada los micrófonos justamente hacia la sede de la UNPACO en Santiago de Cuba, específicamente a la casa de Carlos Amel Oliva, dirigente juvenil de UNPACO, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Carlos Amel.
Buenas tardes, Cari. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todas las personas que te acompañan en el programa y aquellas que a esta hora nos escuchan.
Bien, me gustaría ante todo tener una actualización desde que fuiste agredido salvajemente conjuntamente con tu esposa. Pues quería haber conversado contigo y tener una actualización de cómo se encuentra la situación de ella, la tuya, la respuesta que ha habido luego de eso por parte de las autoridades del régimen y también algunos otros temas de interés. Comencemos por cómo está en este momento la situación tuya, de tu familia, luego de este intento, ¿no?, tan feroz por parte de la tiranía de acallarlos a base de una agresión física.
Sí, Gary, mira, lo que sucedió, no le quepa duda a nadie, fue una agresión perpetrada por la policía política de la dictadura castrista, valiéndose de delincuentes comunes que fueron a mi vivienda embriagados de alcohol, o sabrá Dios qué tipo de sustancias, como armas blancas, y pues esta agresión no llegó a males mayores gracias a la intervención de varios vecinos que mediaron en la situación y se interpusieron entre los agresores y nosotros. No obstante, a mi cuñada menor de edad le levantaron una uña, a mi esposa le reventaron uno de los dedos del pie izquierdo, y a mí me dieron varios golpes en la zona torácica y abdominal. No obstante, sabemos que el objetivo fundamental de esta agresión, de esta nueva agresión, fue tratar de que disminuya, de intimidarnos para que disminuya nuestra voluntad, nuestro activismo, nuestro deseo de seguir luchando porque Cuba sea libre. Y esto es lo último, o es imposible de que ellos lo consigan, ya que lo que hacen este tipo de hechos es precisamente reafirmar nuestro deseo y nuestra voluntad de seguir luchando cada día con más fuerza por la libertad de Cuba. También, además del daño físico, el daño psicológico, ¿no?, el daño que ellos trataron de infringir, el daño social en la comunidad lanzando calumnias, pero que no lo lograron, pues nuestros vecinos nos conocen bien. Pero también está la situación de mis hijos, que estaban ahí durante este momento lamentable, y vieron, ¿no?, fueron testigos presenciales de todo, de la violencia verbal y física que allí hubo por parte de los agresores. Pero nada, como te decía, se le sueña la dictadura que con esto va a hacer que mi familia y yo dejemos de luchar con las mismas fuerzas con que hasta ahora lo hemos venido haciendo. Hasta ahora nos encontramos, mi esposa está mejor, se está recuperando de la lesión del dedo, mi cuñada también, y con mis hijos hablamos, le dimos algún tipo de terapia, tratamos de explicarle esto, que es muy difícil. Uno tiene, por lo menos el de 7 años, que es el más grande, le explicamos más o menos lo que sucedió, pero es algo bastante difícil de explicar para un niño sobre todo. Pero nada, vamos avanzando, los días van pasando, las lesiones se van curando, tanto en lo físico como en lo psicológico también.
En el día de ayer, el líder de ustedes, de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, hizo una demanda donde decía, una denuncia, donde decía que ustedes no tenían acceso al servicio de Internet para datos móviles, a pesar de haberlo pagado el saldo previamente. ¿Cómo sigue esta situación? ¿Se continúa bajo este clima de acoso en tanto a que ustedes no tengan la actividad propia que pueden tener y haber pagado por adelantado, ¿no?, el llamado bono que te recargan del exterior? Eso fue una denuncia emitida ayer a nuestra emisora por José Daniel Ferrer. ¿Cómo está ese estado de cosas?
Mira, desde el día 12 en la noche, alrededor de las 10 de la noche, luego de que realizamos, de que convocamos primero y luego realizamos un tuitazo que tuvo un alcance extraordinario con los hashtags Cuba Decide, Cambio de Sistema, UNPACU, Alerta Joven y demás. Luego de esto, pues resulta ser que el régimen, como represalia, nos cortó el servicio de datos móviles. Como bien decía José Daniel, la mayoría de nosotros tenemos saldo aún que compramos a través de un bono, porque acá todo es prepago, ¿no? Se paga antes de consumir, y es una falta de respeto que el régimen haga esto, sencillamente porque nosotros hicimos un tuitazo reclamando legítimamente un cambio de sistema como pueblo que somos. Y en tal sentido, hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta oficial. Pronto vamos a exigirla, pero esto entra en el marco de que recientemente ellos sacaron el decreto 370 que regula las tecnologías de la comunicación y la información. Y en ese sentido, en uno de sus artículos dice, ¿no?, deja como que un saco con la boca abierta donde cabe lo que a ellos les dé la gana. Dicen que las personas que atañen, ¿no?, que atenten contra el bienestar social y demás, y en ese sentido, pues ellos son quienes interpretan y ejecutan la ley en Cuba, y al parecer puede ser que estemos en presencia de que hayan comenzado a aplicar esta normativa arbitraria. Son más de 20 los activistas ya que están en esa situación, principalmente los coordinadores. Yo no tengo internet, Caterine Mojena, mi esposa, no tiene internet, José Daniel Ferrer, Carlos Oliva, José Cervantes, Ovidio Martín Castellano, todas las personas que tienen responsabilidad en la organización actualmente están sin internet en los datos móviles. Recientemente, algún organismo internacional, ahora no preciso, reconoció el internet como un derecho humano, y en base a eso no estamos viendo solo como una violación simple esto que nos están haciendo los funcionarios del régimen castrista, sino que estamos en presencia de una nueva violación a los derechos humanos del pueblo de Cuba, en este caso también.
Me gustaría actualizar un tanto, ¿no?, la situación de esta joven activista de ustedes que vive en la ciudad de Las Tunas, madre de una niña recién nacida, que fue citada el día 10 de junio al Tribunal Municipal, donde recibió una condena de 3 años de prisión con internamiento por el supuesto delito de atentado. Estamos hablando de Karen García Meriño, de 19 años de edad. ¿Qué es lo que ha pasado con ella? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo se encuentra la situación? ¿Qué tipo de acciones van a llevar adelante para hacer un reclamo de la injusticia que se ha cometido con esta joven?
Cari, la cuestión de la comunicación está haciendo mucha mella, y detrás de todo esto está, como sabemos, la seguridad del Estado, la policía política. Desde hace aproximadamente 2 semanas estamos tratando de contactar con la madre de esta muchacha y no hemos podido obtener ningún tipo de actualización de su caso. Lo que sabemos es lo que en aquel entonces se denunció, que la llevaron a prisión con un una criatura que está todavía en tiempo de lactancia y demás, pero hasta ahora no hemos podido tener una actualización de ese caso. Estamos intentando, estamos valorando ver a ver si llegamos allí con algún activista. Están ellos bastante vigilados, nosotros acá también, pero algún mecanismo ya encontraremos, no es la primera vez, para saber, para actualizarnos cuál es la situación de esta muchacha. Es una de los tantos jóvenes que tiene la UNPACU en prisión, y pues estamos tratando, como te decía, de comunicarnos, porque en ese sentido el régimen ha hecho mellas en nuestra comunicación.
Me gustaría, desde tu punto de vista como opositor y líder juvenil de un movimiento de tanta resonancia, tu criterio sobre la nueva ley electoral. Esto fue pronunciado y votado unánimemente en un fin de semana donde la Asamblea Nacional, pues el sábado, aprobó en pleno una nueva ley electoral. ¿Qué piensan ustedes de ella? Porque a mí hay un capítulo que me preocupa, y me preocupa el que han creado pues disposiciones que van a regular el uso de la bandera, el himno y el escudo nacional, y desde luego esto es preocupante, puesto que ustedes, los opositores cubanos, cuando hacen actividades, lo hacen bajo los emblemas patrios, la bandera cubana, en fin. Dame tu visión como líder juvenil, como hombre de pensamiento, de este capítulo que a mí en particular me preocupa las consecuencias, porque yo lo veo como una muy sutil pero directa amenaza contra ustedes.
Lo primero es que la hizo un partido únicamente, esta ley de símbolos nacionales, y en tal sentido solo representa el sentir, la voluntad, los intereses con respecto a los símbolos patrios de una sola parte de nuestro pueblo y no de todo nuestro pueblo, porque la patria jamás puede ser un partido. Y en tal sentido no es legítimo, no es nacional, sino que es del Partido Comunista de Cuba esta ley de símbolos, que se guíen pues los comunistas por esta ley de símbolos. Los que no somos comunistas pues no tenemos por qué hacerlo. Lo segundo es de que se hizo de espaldas al pueblo, lo hicieron ellos a puerta cerrada y ya. Y por otro lado hay pues disposiciones, como bien tú decías, que llaman mucho la atención. Ellos dicen dónde se debe usar, dónde no, que en ninguna prenda de vestir se puede usar la bandera. Imagínense ustedes algo que es, pues, en los países del mundo donde existe libertad, las personas se sienten gran satisfacción al tener su bandera en una gorra, en un pullover, su escudo, ¿no? Y, pues, en Cuba es delito. ¿Es delito por qué? Porque los símbolos patrios que integran la parte histórica, ¿no?, de parte de la historia, la geografía, la naturaleza de nuestra patria, la cultura de nuestra patria, pues están siendo muy limitados solo al espectro político como tal. Sabemos que en Cuba existe una dictadura totalitaria que todo lo politiza, y esta nueva ley no escapa a eso. Sobre el uso que le vamos a dar, como bien te decía, nosotros acá en la Unión Patriótica de Cuba pues le vamos a dar el uso que entendamos bajo un estricto respeto por esos símbolos, pero lo vamos a seguir usando en nuestras actividades, pese a que para la dictadura que rige Cuba, pues lo que hacemos se opone a los principios del socialismo, y nosotros pues así lo reconocemos, así lo asumimos, y vamos a asumir igual el precio que tenga, sea cual sea, esta necesaria y justa violación a esa injusta ley.
Hay también otro capítulo donde van a ratificar, y ratificaron de hecho, que en Cuba siguen siendo ilegales las campañas electorales y la financiación a candidatos. En Cuba nunca han habido campañas electorales. En Cuba, en realidad, nunca se ha llevado adelante un verdadero plebiscito, una elección. El cubano solamente tiene derecho, cuando más, a aceptar votar sí o no de los candidatos de base que son presentados ya y destinados por la Asamblea Nacional. Esto conforma parte de lo que es cerrar más aún el anillo de poder del único partido de filiación política conformada en Cuba, que es el Partido Comunista. ¿Tu respuesta ante esto?
Mira, Gary, en los países en el mundo, es decir, tienen cada quien un sistema electoral en base a las realidades, las particularidades de cada país, de cada cultura, de la historia electoral de cada país, ¿no?, de cada nación. Ahora bien, ¿qué pasa en Cuba? Que el nuestro es antidemocrático. El nuestro es antidemocrático. El nuestro no es electoral porque realmente no se elige nada. Todo está elegido y no hay capacidad de elegir. Porque si yo le doy a alguien a elegir 5 bolígrafos iguales, pues esta persona no está eligiendo, está votando por uno, pero eligiendo no, porque son iguales. Y entonces, lo fundamental que hace que el sistema electoral cubano sea antidemocrático, esta nueva ley lo mantiene. Y uno es la falta de pluralidad política, porque solo existe un partido político en el país. Y dos, es la comisión de candidatura, que es el cuello de botella que impide que cualquier candidato opositor de alguna agrupación política o sencillamente independiente, pues pase de las votaciones de delegado a las asambleas municipales a la asamblea provincial y mucho menos a la nacional. La comisión de candidatura, integrada por organizaciones que responden a los intereses del Partido Comunista, es quien aprueba por un lado y elige por otro a los candidatos que pueden pasar a presentarse. Es decir, hay una franca violación al sufragio pasivo. Y en ese sentido, esto, como te decía, se mantiene y pueden maquillar la ley, pero de nueva, realmente de nueva, no tiene absolutamente nada. Es la misma muñeca que le han cambiado el vestido, pudiésemos decir.
Bueno, pues muchísimas gracias desde Santiago de Cuba al líder juvenil de Lompaco, Carlos Samuel Oliva, por sus criterios, sus puntos de vista equilibrados, inteligentes, para compartirlos con nosotros, con la audiencia, enterarse en la noticia. Y ahora me voy con el profesor Sanguinetti, al cual pues le doy la bienvenida, porque hay interesantes noticias sobre la economía cubana que, bueno, va de mal en peor, pero en especial, y muy buenas tardes, profesor Sanguinetti.
Buenas tardes, Cari, mucho gusto.
Encantada de conversar con usted. Hay una noticia que me ha llamado la atención y que procede de Brasil. El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, dijo ayer lunes que la solución a la crisis política, económica y social que vive Venezuela está condicionada a que algún país se ofrezca a continuar abasteciendo al régimen de Cuba de petróleo para permitir la salida de los cubanos que, según dijo, controlan las milicias del país andino. Me sorprende y al mismo tiempo, pues indudablemente, esto da a entender que la crisis de Venezuela ha repercutido en los casi 120.000 barriles de petróleo que por día Cuba no usa y que revende en el mercado abierto. le sorprendió esta noticia que le estoy leyendo en un cable de EFE.
Bueno, en realidad es muy difícil sorprenderse con las noticias que salen de Cuba. Las transacciones que hace el gobierno cubano son tan secretas a veces, sabemos tan poco de ellas, y sobre todo de su legitimidad, que ya uno está curado de sorpresas. Definitivamente Venezuela se ha convertido en una colonia cubana, aunque parezca mentira, lo cual, para vergüenza de muchos venezolanos, es una realidad donde las dos economías se han ido entrelazando de una manera poco clara, muy oscura, muy en contra de los intereses de ambos países. O sea, estamos hablando de dos países que están regidos por oligarquías, no en función de los intereses de los venezolanos por un lado y el interés de los cubanos por el otro. Entonces, claro, Cuba hace toda una serie de transacciones de urgencia porque tiene una incapacidad que lleva 60 años de incapacidad productiva. Entonces, a veces tiene que vender parte de lo que recibe por otro lado con otros objetivos para sacar las divisas que necesita para comprar otras importaciones. O sea, Cuba tradicionalmente ha sido una economía muy abierta en el sentido que requiere mucho comercio internacional para abastecerse de cuestiones básicas que no produce, como trigo, petróleo, etcétera. Entonces, que ellos vendan parte de lo que reciben del petróleo de Venezuela es indicativo de una crisis productiva muy profunda del país, no solamente productiva en términos de lo que necesitan importar, sino de lo que necesitan ganar en dinero duro, en divisa, para poder adquirir otras cosas que no están disponibles en el mercado nacional.
Profesor Sanguinetti, tengo que ir a una breve pausa, le ruego, espere en línea, por favor, y regreso de inmediato con usted.
¿Cómo no?
Con otra noticia también muy interesante que proviene de la Ciudad de México. Me voy a una pausa, regreso en breve.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Estamos de regreso nuevamente en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia, agradecida al doctor Sanguinetti, profesor de Economía, por habernos esperado. Y profesor, indudablemente en México se ha producido un rechazo muy grande por parte de los profesionales de la salud al saberse que Manuel López Obrador despide masivamente a médicos mexicanos e importa esclavos cubanos. Al menos 10.000 profesionales de la salud han sido despedidos y sus contratos no han sido renovados desde diciembre. Esto es una denuncia que está ocurriendo de una forma muy fuerte, porque tampoco se van a renovar los contratos de hasta 45% de trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud de zonas turísticas como Quintana Roo, esto cerca de Playa del Carmen y Cancún, y finalizan ahora el 31 de diciembre. Vuelve nuevamente la práctica de, a pesar de las denuncias que fueron emitidas por Brasil, el régimen castrista vuelve a negociar a los profesionales cubanos, esta vez mandándoselo a un compañero de ideología como es Manuel López Obrador. Pero el despido de más de 5.000 médicos ha sido, pues, indudablemente rechazado por la ciudadanía y el Consejo de los Médicos de la Central Democrática Mexicana. ¿Y cuál es su punto de vista? No hay dinero para salarios ni medicina, pero sí para contratar cubanos que vayan a México a actuar en detrimento de la clase médica mexicana.
Bueno, es definitivamente otra prueba de la incapacidad productiva de Cuba. Tiene que recurrir a formas desesperadas de producción, en este caso la producción de servicios médicos semiesclavos, en función de las restricciones que tienen los médicos cubanos para vivir decentemente en su propio país, tienen que aceptar las condiciones casi esclavas de trabajo para poderle generar divisas al gobierno cubano que necesita para las importaciones. Lo que yo decía en el segmento anterior. O sea, la economía cubana es una economía prácticamente de subsistencia. De subsistencia quiere decir que alcanza casi lo mínimo o quizás no alcance ni siquiera para cubrir un mínimo de necesidades de la población. Y en este momento se está reduciendo más todavía su capacidad productiva. Y no solamente por sanciones internacionales, sobre todo de Estados Unidos, sino básicamente por la incapacidad intrínseca del sistema cubano, de las empresas estatales cubanas y de la Dirección Económica General del país, del gobierno en su conjunto, y su obcecado compromiso con la planificación centralizada, por mucho que hablan de descentralización. Entonces tienen que recurrir a esta acrobacia comercial o económica, ni se sabe cómo describirla, que es vender servicios médicos al extranjero. En el caso de México sería interesante ver qué poder tienen los sindicatos de trabajadores de la salud en México para rechazar esta cuestión, porque este problema, esta importación de médicos cubanos va en detrimento de intereses profesionales de los mexicanos. Y vamos a ver si son capaces de protestar adecuadamente. En México se caracteriza por tener ciertos sindicatos sumamente poderosos. Yo no conozco el poder de los sindicatos de la salud, pero veremos lo que pasa en los próximos días con respecto al rechazo de esta transacción con Cuba.
Por otra parte, también el presidente en funciones de la tiranía cubana, Díaz-Canel, corrigió y dijo que la economía cubana en el 2018 había crecido más de lo anunciado. Los cálculos del crecimiento del Producto Interno Bruto del 2.2%, superior al 1.2% que se había dado como estimado. Y dio cifras y habló Alejandro Gil, ministro de Economía, pero en definitiva vemos que Díaz-Canel, a través de su cuenta Twitter, está muy empeñado en dejarle saber al mundo que a pesar del título 3 de la ley de Alborton, de la implicación que contrae eso, los inversionistas no se van a alejar de Cuba. Y me gustaría un análisis suyo sobre el verdadero, si usted lo tiene, crecimiento de una economía que es parásita y que en el sector, por ejemplo, de la propia construcción ha decaído, pero para el crecimiento y el beneficio de la población cubana, no así para grandes hoteles de lujo, para la atracción de un turismo que ellos confían que se va a mantener a pesar de las acciones punitivas. Deme su criterio en cuanto a esto.
Bueno, en primer lugar, yo desde siempre, desde el comienzo mismo del proceso llamado revolucionario, las cifras estadísticas que el gobierno da no son confiables, nunca han sido confiables. No hay verificación independiente. En cualquier país serio del mundo hay siempre formas de verificar independientemente las cifras que dan los organismos estatales que recopilan estadísticas sobre distintas actividades económicas, tanto a nivel macroeconómico como es el Producto Bruto, como a nivel de sectores específicos. En Cuba, estas cifras que está dando Díaz-Canel no tienen la menor confiabilidad. Yo simplemente, el que se las quiera creer, bienvenido sea, pero lo hace a su propio riesgo. ¿Por qué el gobierno cubano hace esto? Bueno, número uno, las razones de por qué lo hace es obviamente el comportamiento de un gobierno totalitario que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Ahora, lo que significa esto es una falta profunda de respeto hacia la población y hacia el mundo en términos generales. Ellos sacan cifras estadísticas del sombrero, como si fuera un mago sacando conejos de un sombrero. Los propios economistas cubanos, que más o menos se identifican con el gobierno o con las instituciones universitarias o instituciones de estudio en Cuba, tienen dudas sobre la veracidad de estas cifras. lo cual ya es un escándalo. Esto yo no lo había visto nunca. Yo nunca había visto un economista más o menos oficial dudando las cifras emitidas por el gobierno. Generalmente estas cifras no las da el presidente, las dan generalmente una institución, un instituto o un centro de estadística dedicado a las medidas, a los datos que reflejan el comportamiento económico de una nación. De que Díaz-Canel tenga que dar esta cifra, o esté dando esta cifra, que no se pueden verificar, repito, no hay forma de verificar independientemente, porque el gobierno es dueño de todo. En Cuba no existen centros independientes de investigación económica o de ningún tipo. Todo lo que se hace es del gobierno, y todo lo que se hace el gobierno responde a la oligarquía del Partido Comunista, que es el único partido que hay. Por lo tanto, no hay que tomarse en serio. Lo que sí hay que tomar es, lo que hay que tomar en cuenta, ¿por qué lo hacen? Están tratando entonces de aminorar o de apalear un poco la situación económica que se le viene encima al país. Es la única explicación que yo tengo. Pero en realidad no es ya la noticia económica, es la noticia de la fantasía de la economía, la fantasía que está tratando de crear el gobierno cubano a través de estadísticas que no son confiables.
Pues le doy las gracias al profesor Sanguinetti por este análisis equilibrado sobre diversos temas, ¿no?, de la economía cubana, la situación con los médicos que van ahora para México, el rechazo por parte de los sindicatos de la medicina, y vamos a seguirle el dedo a este renglón, profesor, porque los apagones volvieron a Cuba. Eso es algo que él trató de justificar, pero que el pueblo no le acepta las justificaciones. Y tengo una última pregunta para usted. ¿Qué tiempo de vida le da a Díaz-Canel al frente de un gobierno ilegítimo si no logra convencer con Twitter, con cifras, a los cubanos que ya están hartos de pasar crisis económica?
Bueno, no se puede cuantificar con un número específico. Definitivamente yo diría que el tiempo de vida es corto. Si uno estudia la trayectoria de la llamada del castrismo desde 1959, sobre todo después que se establece la burocracia del manejo de la economía a través de la fantasía que se llama planificación central o planificación centralizada, uno se da cuenta que continuamente hay un cambio de personal que es resultado de decisiones del gobierno al más alto nivel, buscando un mago que resuelva los caprichos de la nomenclatura en la cúpula dirigente. O sea, y esto no ha cambiado. En algún momento habrá alguien en el gobierno, en la cúpula, en los cuatro o cinco mandamases que controlan el país completo, que es increíble, pero sigue siendo la realidad cubana, la triste realidad cubana. Cuando alguno de estos individuos empieza a pensar que, bueno, Díaz-Canel no ha sido el mago que resuelve los problemas, hay que buscar a otro mago. Y entonces lo destituyen a él y pondrán a otro. Lo destituyen a lo mejor bajo una excusa o a lo mejor sin ninguna excusa. Lo destituyen, ponen a otro a ver si hace la magia de la piedra filosofal que resuelve el problema económico de Cuba. El problema económico de Cuba no se trata de cambiar un presidente o un ministro o un dirigente de alguna empresa. Se trata de cambiar dos cosas: el sistema completo y a todos y cada uno de los individuos que forman parte de ese sistema. Mientras eso no ocurra, la crisis cubana de la economía y de la vida de los cubanos seguirá indefinidamente. Y esa es la realidad que tienen que enfrentar los propios cubanos que están dentro del gobierno, dentro del gobierno. En algún momento, y yo estoy seguro que muchos, si no la mayoría, se han dado cuenta de que sin cambio de personal y sin cambio de sistema, los dos cambios, personal y sistema, la situación cubana no va a mejorar. Al todo lo contrario, posiblemente empeore.
Muchas gracias, profesor. Como dijo el fallecido Fidel Castro, los hombres pasan, el partido es inmortal. Muchísimas gracias por su opinión. Y me voy ahora con Marcelo Monot. Lo tengo aquí en la ciudad de Miami. Es ingeniero y analista político venezolano. Y le doy la bienvenida por primera vez a Taraz en la Noticia en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Marcelo Monot. Bienvenido a nuestro programa.
Muchísimas gracias por la invitación. Realmente un verdadero placer participar en este programa.
Bien, los representantes del régimen de Nicolás Maduro y la oposición retomaron el diálogo en Barbados. Mientras tanto, la Unión Europea amenazó con sanciones a Venezuela si no hay resultados concretos en los diálogos de Barbados. ¿A qué podríamos llamarle resultados concretos?
Mira, en los últimos años, esto no es nuevo, el tema de los diálogos entre la oposición o un grupo de la oposición y el régimen chavista, madurista, castrista, ¿no? En anteriores ocasiones, el régimen realmente se ha burlado de todas estas mesas de negociaciones, incumpliendo todos los acuerdos a los cuales se hayan podido llegar o puntos de entendimiento para la salida pacífica a los problemas que tiene Venezuela. De mi punto de vista, esos tiempos de diálogo ya culminaron desde hace tiempo. Desde 2014, cuando se empezaron las protestas, las fuertes protestas en Venezuela, el régimen lo que hacía era burlarse de eso para calmar la calle, para echar un poco la cantidad de muertos, las violaciones de derechos humanos, el narcotráfico y terrorismo, y obviamente generar ellos más tiempo, tener más tiempo para seguir desarrollando su proyecto político dictador en nuestro país. Ahora bien, están buscando ahora un escenario de unas nuevas negociaciones, pero desde mi punto de vista sin entender que no ha habido unos resultados como los venezolanos hayamos querido tener. Nosotros salimos del año pasado y todavía, hasta el sol de hoy, la estadística es que son más de 5.000 personas que están saliendo día a día de Venezuela, cuando el interés de que se resuelvan los problemas no se está viendo en el día a día. Hace unos días estuvo la señora Bachelet en Venezuela denunciando un informe la cantidad de violaciones de derechos humanos. Yo creo que la oposición debe continuar en esa vía, la denuncia de ese informe ante la Corte Penal Internacional, y que se enjuicen a todas estas personas que han traído tantas desgracias al pueblo de Venezuela en los últimos años.
Mientras tanto, la Coalición de Derechos Humanos sigue denunciando que más de 250 presos políticos han sido torturados, y hay algunos que afirman que han sido militares cubanos los cuales han intervenido dentro de esta política de represión a presos políticos. ¿Qué criterio tiene usted de esto? Porque también Nicolás Maduro, a pesar de las sanciones, ha vendido otros 40 millones de reservas de oro. ¿Cómo hace? ¿Cómo se logra violar este tipo de sanciones? Ambas preguntas, por favor, una respuesta, porque los que estamos siguiendo la crisis de Venezuela estamos viendo que, por un lado, hay como una política de garrote y zanahoria al mismo tiempo que no acaba de cuajar.
Es así, mira, la experiencia cubana de más de 50 años de tortura al pueblo de Cuba, obviamente esa experiencia es la que se está implementando hoy en día en Venezuela. Y toda esa experiencia que ha llevado a que ha generado una agenda en el país que se viene cumpliendo a cabalidad. Todo el colapso de los servicios públicos y todo esto que está ocurriendo realmente es producto de esa asesoría que ha tenido el régimen de Venezuela con el régimen cubano. El decir que son los cubanos que están allí haciendo las torturas, obviamente existe una formación intelectual, una asesoría por parte del régimen cubano para el régimen venezolano, porque se ha cumplido esa agenda a cabalidad y todavía los tipos siguen en el poder. Ahora bien, el tema de Venezuela con respecto a las sanciones y el tema internacional, recordemos de que esto es un monstruo no solamente de uno o dos cabezas, esto es un monstruo de muchas cabezas. Y lamentablemente esto es como un cáncer que ha tenido demasiadas ramificaciones que se ha implementado a nivel mundial. Tenemos redes terroristas, tenemos redes de narcotráfico y ellos como redes al fin han comprado y han desarrollado una matriz de opinión y una ramificación a nivel internacional para hacer, vender y que a pesar del bloqueo puedan tener alguna liquidez o algún dinero para ellos seguir desarrollando esa agenda política o desarrollando el régimen cubano ahora en Venezuela. Un régimen, una ideología, una revolución sin dinero no se puede hacer, no se puede desarrollar. Es por eso que para ellos es importante buscar los mecanismos necesarios para seguir violando, seguir respetando las sanciones y ellos poder continuar con su agenda, el desarrollo de todas estas dictaduras.
Bueno, pues indudablemente él tiene que tener cómplices porque, de acuerdo con un cable de la agencia Bloomberg, logró vender casi una tonelada de oro el pasado 12 de julio, lo que ha reducido la reserva de dólares de Venezuela a un mínimo de tres décadas atrás, a 8.100 millones. Pero ¿cómo ha logrado esto cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos incluye al Banco Central de Venezuela en su lista de entidades sancionadas? ¿Cómo logran? Tienen que tener una complicidad, una red que los está ayudando y que verdaderamente no está siendo rastreada a su totalidad.
Por supuesto. No solamente eso, sino que tienes, por ejemplo, países como Turquía, como China, países como Rusia y otros países que a pesar de las sanciones que han tenido con respecto al gobierno de los Estados Unidos, ellos han continuado oxigenando a esta maquiavélica agenda que ha desarrollado Nicolás Maduro con todo su equipo. No obstante eso, recordemos que en Venezuela tenemos, bueno, en medio de las bendiciones o las maldiciones que tenemos hoy en día, es un país demasiado rico en todo. Y lo que se está destruyendo en el arco minero no tiene ningún tipo de contraloría. Es decir, las mafias que se desarrollan hoy en día en el arco minero, en la extracción de oro, a ciencia cierta no se tiene y no se sabe cuál es la cantidad de oro que realmente ha salido. Eso es algo que pudiésemos decir nosotros a nivel estadístico, pero ¿cuánto ha sido el daño que se le ha hecho al nicho ecológico? Pero aparte de eso, ¿cuánto ha sido realmente la riqueza que han salido y se han vendido para oxigenar a este régimen que ha venido detrayendo tantas desgracias al pueblo de Venezuela y por ende también afectando a toda Latinoamérica con este gran éxodo de venezolanos?
Pero hemos entendido que Maduro pues reorganizó y ahora pues el poder de la Fuerza Armada Venezolana ha quedado conformado por un anillo de poder muy cerrado. Esto en contraproducción con un diálogo que está llevando en Barbados. Póngame en perspectiva, ¿cuál es el camino? Maduro está comprando tiempo. El presidente de la Asamblea Nacional, el presidente en funciones, Juan Guaidó, entiende o verdaderamente está entendiendo el rejuego político al cual está siendo sometido, no sé por qué razón, mientras Maduro se enaltece y se enfatiza en el poder.
Mira, el escenario primero militar es bastante complejo, es la única ala que mantiene a Maduro en el poder. Y obviamente hacer estos cambios son cambios que están bien estudiados, buscando a su gente de confianza para él poder seguirse atornillando en el poder. El tema de las negociaciones, yo pudiese entender y pudiese apoyar un tema de negociaciones siempre y cuando se esté hablando de la salida del dictador Maduro. Pero en este caso no se está hablando de eso, no se está hablando de que vamos a negociar, vamos a sentarnos para estudiar las condiciones de la salida de Maduro. Aquí lo que se está buscando es la forma de generar más tiempo para el régimen, y el régimen es especialista en eso, de utilizar todo este tipo de negociaciones o todo este tipo de acuerdos, ganando un tiempo súper valioso, porque ya el año que viene son las elecciones de la Asamblea Nacional y ellos siguen ganando tiempo y ellos siguen en el poder, atrincherados en el poder. Yo creo que la salida tiene que ser una salida a la fuerza, desde mi punto de vista, buscar, luego continuar con los aliados a nivel internacional para que pues, nosotros le podamos poner fin a este régimen. Si nosotros mañana vamos a un proceso electoral con el mismo CNE y con la misma estructura criminal, terrorista, que ha tenido Maduro en los últimos años, Maduro con su equipo en los últimos años, realmente pueden poner a la persona que sea que todo eso va a continuar. Cuando murió Chávez, hace algunos años se pensó que iba a ser el fin de toda esta tragedia que nos ha arropado en los últimos años. Pero sabemos, años después, sabemos que no ha sido así. Murió Chávez y continuó la misma red, continuó la misma corrupción, continuó el mismo narcotráfico, continuó el terrorismo. De mi punto de vista se ha incrementado mucho más. Entonces la idea no es solamente cambiar una persona por otra, sino que realmente nosotros podamos acabar con toda esa estructura criminal que hoy en día existe en el país.
¿Qué podría ocurrir si no salen resultados concretos, no sé, con la Unión Europea, que ha amenazado con sanciones y hasta este momento se había mantenido un tanto ambivalente?
El tema de las sanciones tiene su proceso, tiene su afectación sobre el régimen, pero eso no lo es todo. Eso hay que acompañarlo con otro tipo de medidas. Como te decía anteriormente, una de las medidas que en mi punto de vista es la más favorable para ponerle fin a esto tiene que ser la fuerza, tiene que ser una coalición militar extranjera, tiene que haber también protestas de calle, tiene que haber una serie de elementos que nosotros le podamos colocar fin. Las sanciones como tal, no van a ser los elementos que le van a poner fin a este tipo de tragedias, sino ahí tenemos el ejemplo de Cuba. Yo creo que las sanciones hay que acompañarlas con otro tipo de cosas más contundentes. Por ejemplo, el impulsar de que ese informe de Bachelet llegue a la Corte Penal Internacional y con todos los expedientes que reposan en la Corte Penal, poder impulsar eso. Adicionalmente a eso, buscar los gobiernos de la región y seguir motivando esa salida por medio de la fuerza. De resto, no veo más que Maduro en mucho tiempo, si eso no vamos a enfrascar solamente las sanciones, no solamente de la Unión Europea, sino también de los Estados Unidos y de los gobiernos que están alrededor del país.
Pues muchísimas gracias a Marcelo Monod, analista, ingeniero, por sus declaraciones, sus ideas y sus criterios sobre la crisis que vive su país. Las gracias también a todos y cada uno de ustedes que han participado en mi programa de hoy. A mis invitados los dejo en sintonía con el boletín de noticias y las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.